Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Fiscales anuncian una demanda contra el presidente Trump por la política de separación de familias. Legisladores estadounidenses postergan para la próxima semana el debate y votación de los proyectos de inmigración. La OEA analizará hoy la situación en Nicaragua. Y Argentina pierde contra Croacia y sume su clasificación en una enorme duda. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 22 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El estado de Washington, en el noroccidente de Estados Unidos, y más de media docena de otros estados planean demandar a la administración Trump por su política de separación de familias inmigrantes que ingresan ilegalmente al país. El fiscal general de Washington, Bob Ferguson, hizo el anuncio ayer frente a una prisión federal en la ciudad de SeaTac, al sur de Seattle, donde han sido trasladados unos 200 inmigrantes detenidos, incluidas decenas de mujeres separadas de sus hijos bajo la política de tolerancia cero de la administración, la cual requiere el enjuiciamiento de todos los migrantes capturados ilegalmente al ingresar al país. Esta es una política deshonesta, cruel e inconstitucional, dijo Ferguson. Vamos a detenerla, añadió. Los estados de Massachusetts, California, Maryland, Oregon, Nuevo México, Pensilvania, Nueva Jersey y Minnesota se unirán a la demanda. Nueva York ha anunciado por separado planes para demandar. La demanda se presentará en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle. Y vamos al encuentro de nuestro colega Arturo Martínez, quien todavía está en McAllen, Texas. Él es el enviado especial de La Voz de América a esa zona, donde se han producido todos estos hechos que han constituido novedad informativa en estos últimos días. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos qué impacto tuvo la visita de la primera dama Melania Trump allí al lugar donde te encuentras.
Hola, muy buenos días, Yoconda. Pues sí, la primera dama estadounidense, Melania Trump, hizo una visita sorpresa a un centro para menores migrantes para, según sus propias palabras, conocer de primera mano la situación de los niños inmigrantes. Un gesto más después de que su marido firmara el día anterior una orden ejecutiva que ponía fin a la separación, a la política de separación de familias migrantes que crucen la frontera entre México y Estados Unidos. La mayoría de ellos, hay que recordar, proceden de Centroamérica, y esta política había despertado tanto críticas a nivel nacional como internacional, y bajo esta presión el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que buscaría poner fin a la separación de familias.
Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahora allí en ese lugar, en McAllen específicamente? Se dice que algunos de los niños que se encontraban en ese centro de detención habrían ya sido entregados a sus familias. ¿Esto está sucediendo? Cuéntanos, Arturo.
Desde luego están todos los ojos puestos, todo el foco puesto en estos más de 2.000 migrantes menores de edad que ya habían separado, ya habían sido separados, y que se despertó la incógnita después de la orden ejecutiva de qué pasaría con ellos, pues no se hacía alusión a ellos. Sin embargo, ayer el presidente Donald Trump dijo que deberían ser reunificados también, pero no pareciera que hubiera un plan claro al respecto. Por lo tanto, se está mirando con lupa cuándo y cómo podría estar sucediendo esto. Yo me encuentro precisamente, como dices, en McAllen, donde hay un centro de acogida de estos menores. También me pude desplazar ayer hasta Brownsville, donde actualmente hay alrededor de 1.400 menores emigrantes que también están esperando a ser reunificados. Es justo casi al final de la frontera entre Estados Unidos y México.
Bueno, ¿qué está sucediendo ahora mismo en esa zona fronteriza? ¿Continúan llegando familias migrantes, Arturo, o se ha detenido este flujo?
Es una pregunta interesante, puesto que nosotros personalmente no hemos podido ver cómo llegaban más camiones o más furgonetas, porque les suelen traer en furgonetas con migrantes, pero sí pudimos hablar con gente local que está habituada, que trabaja alrededor de estos centros donde estaban siendo hasta ahora llevados los menores, y dicen que ha bajado el flujo, que ellos personalmente no han visto tantas furgonetas llegando en los últimos días, quizás por la alta presencia de prensa, quizás estén tomando otro camino, es una incógnita y está por ver también, puesto que recién ha firmado esta orden ejecutiva, pues es el momento de ver cómo se está aplicando y cuándo se está aplicando.
Indudablemente. Bueno, muchísimas gracias, Arturo Martínez, periodista de La Voz de América, que se encuentra en McAllen, en Texas, haciendo el seguimiento informativo de esta importante noticia. Gracias, Arturo. Hasta pronto.
Nada, un placer. Yoconda.
Mientras tanto, el Pentágono anunció que habilitará espacio en sus bases militares para albergar a hasta 20.000 niños inmigrantes que sean detenidos tras haber cruzado ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos sin compañía de un adulto. El anuncio fue formulado por el teniente coronel Jamie Davis, portavoz del Departamento de Defensa, indicando que el Departamento de Salud y Servicios Humanos presentó una solicitud para los espacios que fue aceptada. En un memorándum a miembros del Congreso obtenido por la agencia de noticias de Associated Press, el Pentágono indicó que le solicitaron tener listas las instalaciones para julio y hasta fin de año. Señaló que el personal del Departamento de Salud proporcionará todos los cuidados para los niños, incluida la supervisión, alimentos, ropa, servicios médicos, transportación y otras necesidades diarias.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso estadounidense postergó hasta la próxima semana la votación sobre los proyectos de ley de inmigración. Jorge Agobián en el informe.
Inesperadamente, la votación fue pospuesta por los líderes republicanos. Sin embargo, una jornada de discusión sobre el contenido de los dos paquetes legislativos generó puntos de desencuentro entre la demócrata Nanette Díaz y el republicano Bob Goodlatte.
¿A cuántos soñadores ayuda este proyecto de ley a obtener la ciudadanía? Cero. ¿A cuántos niños ese proyecto retorna a los brazos de sus padres? Cero.
Este proyecto resuelve el enredo de DACA, coloca a los beneficiarios de DACA dentro de la categoría de no inmigrante legal de renovación indefinida, permitiéndoles vivir y trabajar en Estados Unidos sin preocupaciones ni problemas. También les permite recibir tarjetas de residencia en los mismos términos que cualquier otro inmigrante del mundo con intención de inmigrar.
Y también entre la demócrata Nancy Pelosi y su colega republicano Michael Burgess.
Los republicanos deben alejarse de este proyecto de ley. Deben llamar al presidente para que rescinda su política de encarcelamiento familiar, que está muy manchada en la historia de nuestra nación como esta política de separación familiar.
Miren, no culpen de este problema al presidente Trump. Ha existido por un tiempo, pero depende de nosotros resolverlo.
En una importante votación que necesita del apoyo de 218 legisladores para ser aprobada y pasar al Senado, el presidente Trump recordó:
necesitamos los votos de los demócratas o nada será aprobado.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Departamento de Estado investiga otro caso de un empleado de la Embajada de Estados Unidos en Cuba afectado por extraños síntomas de salud. Luis Alberto Facal en el informe.
Otro empleado de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, ha sido afectado por misteriosos incidentes de salud. El Departamento de Estado emitió una advertencia de salud después de que un empleado en China informara haber experimentado sensaciones sutiles y vagas, pero anormales, de sonido y presión, y se le diagnosticó una leve lesión cerebral traumática. El Departamento de Estado dice que el empleado en Cuba experimentó síntomas similares. Estados Unidos no está seguro de la fuente de la enfermedad. Heather Nauert es la portavoz del Departamento de Estado.
Creo que nuestra posición con respecto a Cuba sigue siendo la misma. Todavía hay una investigación en curso. Todavía no sabemos a esta fecha lo que está causando y quién es el responsable. Quiero dejarlo muy claro. Con respecto a China, también hay una investigación en curso y esto es algo que tomaremos muy en serio. Y cuando tengamos más información, mejor información, sobre qué es lo que está causando esto y quién es el responsable, sin duda lo dejaremos saber.
La portavoz agregó que un segundo estadounidense en Cuba que se enfermó aún está siendo evaluado por médicos. El último caso significa que un total de 25 estadounidenses se han visto afectados por la misteriosa dolencia en Cuba. El gobierno cubano ha negado cualquier participación o conocimiento de cualquier ataque a estadounidenses. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía. La Unión Europea comenzará hoy a gravar una serie de importaciones estadounidenses aplicando un nuevo impuesto a varios artículos, entre ellos motocicletas, Harley-Davidson, cigarrillos, arándanos y whisky. La Unión Europea está respondiendo a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de aplicar aranceles al acero y aluminio importados de Europa. Trump ha dicho que las medidas contra el acero y el aluminio de la Unión Europea están destinadas a proteger los intereses de seguridad nacional, pero lo que los fabricantes de whisky estadounidenses temían se está convirtiendo en realidad, según dice Scott Harris de la destilería Cotoctin Creek. Así que una botella de 50 dólares de whisky en Europa ahora en lugar de 50 euros estaría más cerca de los 62,50 dólares. Y ese es un gran cambio en el precio, dijo. Los mercados extranjeros se han vuelto lucrativos para los fabricantes de whisky estadounidenses, pero la presencia de aranceles podría obligar a muchos a buscar clientes en el ya atestado mercado nacional. El fin del TPS para los ciudadanos de varios países anticipa consecuencias en sus propias naciones y en Estados Unidos. Jacopo Luzzi las tiene en este reporte.
La decisión de la administración Trump de no renovar el TPS a ciudadanos de países como Honduras, Haití y El Salvador es una situación que en el próximo año y medio podría poner en riesgo de deportación a casi 500,000 personas, incluso a casi 300,000 niños que nacieron en Estados Unidos. Los gobiernos de los países afectados dicen que están trabajando en la cuestión, pero según sus embajadores, que se reunieron en Washington para discutir del tema, la realidad es que una hipotética deportación tendría tremendas consecuencias económicas y sociales para sus naciones.
Hemos sido honestos desde el principio. Nosotros como país, y pienso que es la misma historia para El Salvador y las otras naciones, no estamos preparados para recibir inmediatamente a estas personas.
Entre tanto, la terminación del TPS implicaría ingentes daños económicos también a Estados Unidos. Los expertos sostienen que la terminación del TPS para Honduras, Haití y El Salvador también implicará una reducción del PBI de Estados Unidos en casi 50,000 millones de dólares en la próxima década. Según la embajadora de El Salvador, Claudia Canjura de Centeno, los beneficiarios del TPS pagan impuestos, son propietarios, trabajadores y muchos tienen hipoteca.
Nosotros seguimos trabajando con el Congreso, donde entendemos que hay una salida legislativa, ¿verdad?, que es la única que puede dar una solución.
De todos modos, como Canjura asegura, los países del TPS no se desaniman frente al problema. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, analizará hoy la situación de violencia en Nicaragua. La reunión extraordinaria está programada para las 10 de la mañana en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA aquí en Washington, D.C. La organización hemisférica anunció que la reunión será transmitida con interpretaciones en español, inglés, francés y portugués en directo a través de la web. El organismo internacional ha venido dando seguimiento a la situación en el país centroamericano tras la muerte de cientos de personas en manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Les recuerdo que a través de nuestra página web boanoticias.com y todas nuestras plataformas tendrán ustedes una cobertura completa de esta sesión extraordinaria en la OEA. En tanto, la misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas declaró que el gobierno de Nicaragua debe poner fin de inmediato a su campaña de violencia e intimidación contra su propio pueblo por no hacer más que expresarse. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, consideró que la invitación del Ejecutivo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Unión Europea a visitar el país es un paso necesario. Pero ahora el presidente Daniel Ortega debe asegurar el pleno acceso para estos grupos para investigar los abusos a los derechos humanos, dijo Haley. Seguiremos apoyando al pueblo de Nicaragua mientras usan el poder de sus voces para luchar por el futuro de su país, advirtió. Una pausa. Luego vienen noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Este es Buenos Días América, la emisión diaria de La Voz de América. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seyyed Raad al-Hussein, pidió hoy una investigación internacional de atrocidades en Venezuela, criticando la negativa crónica del gobierno a investigar a los funcionarios de seguridad sobre presuntos homicidios de civiles. El hecho de no responsabilizar a las fuerzas de seguridad por tan graves violaciones de los derechos humanos sugiere que el Estado de Derecho está virtualmente ausente en Venezuela, dijo Seyyed Raad al-Hussein, mientras su oficina divulgaba un nuevo informe sobre abusos reportados en la crisis. La oficina del alto comisionado publicó el viernes su segundo informe a distancia, dado que las autoridades le deniegan el acceso a ese país. Y el gobierno de Venezuela anunció, mientras tanto, un nuevo aumento de salarios en medio de una creciente inflación. Álvaro Algarra informa.
Por cuarta vez en el año, el presidente de Venezuela anunció que triplicará por decreto el salario mínimo nacional, que pasará a valer poco más de $2.
Y debe procederse de manera inmediata al ajuste de todas las tablas de trabajadores, de la administración pública, de los médicos, las médicas, los maestros, las maestras, los militares, los policías, al 200% de manera inmediata.
El dirigente opositor Andrés Velázquez manifestó:
esos aumentos sencillamente de bolívares que no tienen capacidad de compra alguna, que no valen nada, sencillamente lo que presionan es la inflación.
Tras el anuncio presidencial del aumento del salario mínimo, venezolanos consultados por La Voz de América manifestaron que ese salario no alcanza para vivir dignamente.
Me alcanzaría a duras penas por un kilo de carne.
Otros comentan que no pueden ni acceder a vestirse.
Hoy en día mira cómo nos tiene el gobierno, con la ropa rota. Los 5 millones de bolívares no alcanza para nada, porque no hay nada en el país, nos estamos muriendo de hambre.
El gobernante venezolano cerró 2017 con 7 aumentos al sueldo mínimo, el último de ellos anunciado el 31 de diciembre. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Colombia se inicia el proceso hacia la transición de gobierno. Jimmy Villarreal reporta.
Dos horas duró ayer el encuentro privado entre Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez, presidente electo de Colombia, que tuvo lugar primero en la casa privada de Santos y luego en su despacho. Después, en el Palacio de Nariño, se sumaron sus comitivas de empalme, que estuvieron reunidas hasta ese momento por su cuenta. En esta reunión participaron Marta Lucía Ramírez, Óscar Naranjo, Alberto Carrasquilla, Mauricio Cárdenas y María Lorena Gutiérrez. La reunión tiene como objeto central comenzar con el proceso de empalme. Se trataron temas como el proceso de paz, la reglamentación de la JEP, la economía y la situación actual del gobierno. Por su parte, Estados Unidos ofreció su colaboración al presidente electo, tal y como lo dijo el embajador Kevin Whitaker.
Después del 7 de agosto, en la relación que tenemos ahora, enfrentando amenazas compartidas como es el narcotráfico, trabajando conjuntamente en otros países del mundo, y tratando también de dar una respuesta a los problemas graves en el país vecino de Venezuela.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
La Fiscalía en Israel, en tanto, acusa a la esposa del primer ministro de Israel por fraude y abuso de confianza. Reina Ben-Javib informa.
Actuó aprovechándose la posición de esposa del primer ministro, afirma la Fiscalía. Según la acusación, Sara Netanyahu encargó servicios de catering por valor de alrededor de 85 mil euros. Los cargos presentados en el Tribunal de Jerusalén señalan que, ignorando la presencia de la cocinera a sueldo, que además figuraba como personal de limpieza, Sara Netanyahu realizó encargos a chefs y restaurantes de lujo. Inflando los gastos del presupuesto destinados a la residencia del primer ministro, aumentaba ficticiamente la lista de invitados y cargaba los gastos de encuentros privados al Estado como si fueran oficiales. Amit Haddad, abogado de la esposa de Netanyahu, definió la imputación como delirante. Es la primera vez en Israel y en el mundo que se lleva a juicio a la esposa de un líder por comidas en bandejas. Sara Netanyahu no cometió ningún tipo de fraude, abuso de confianza ni otro delito, señaló, y destacó que demostrará la inocencia de Sara Netanyahu ante el tribunal. Según los medios de comunicación israelíes, los abogados de la esposa de Netanyahu intentaron llegar a un acuerdo con el fiscal de Estado, Avihai Mandelblit, y con la fiscalía para evitar un juicio en el que Sara Netanyahu podría ser condenada. Reina Ben-Javib para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y continúa el Mundial de Rusia 2018. Con un Leo Messi intrascendente en medio de un planteo fallido y una falla garrafal del arquero Wilfredo Caballero, Croacia despachó el jueves 3-0 a Argentina, se clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial y dejó a la selección albiceleste al borde del abismo. Argentina ya no depende de sí misma ni puede quedar primera en el grupo D, de hecho la clasificación parece cada vez más lejana. Los argentinos que jugaron la final del último Mundial Brasil 2014 venían de empatar 1-1 con Islandia y suman apenas un punto en dos salidas. Croacia tiene 6, Islandia 1 y Nigeria ninguno. Islandeses y nigerianos completarán hoy viernes la segunda fecha y una victoria islandesa dejaría a Argentina con un pie afuera. Las reacciones no se dejaron esperar. En Buenos Aires la gente no salía de su asombro.
Y la verdad, una lástima. Es una selección donde hay jugadores de primer prestigio. De hecho, bueno, Messi, el jugador más caro, y teóricamente varios países el mejor del mundo, pero sin embargo los resultados no salen. Puede ser por un encerramiento de ideas que tiene Sampaoli, que para mí ya tiene que dar vuelta a la página, y esta selección ya es como que tiene que cambiar casi toda, te diría.
Un padre de familia no sabía cómo calmar las lágrimas de su hijo.
No, me duele en el alma. Yo vine a buscar un empate y liquidar con Nigeria y... No sé qué decirle a él. Mira cómo estoy, no sé qué decirle.
Algunos en forma radical descalificaban la actuación de la selección argentina.
Seguir así. Hay que hacer algo, porque esto ya es una vergüenza. Somos la vergüenza de América. La vergüenza de América.
En otras acciones, el sueño mundialista de Perú esperó 36 años y se esfumó en apenas 5 días. La blanca y roja quedó eliminada del Mundial de Rusia con la derrota 1-0 ante Francia. El jueves, en su segunda presentación del torneo, sin anotar goles, había caído 1-0 el sábado contra Dinamarca. No hay nada para reprochar a los muchachos, dijo el técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca. En cuanto a la imagen que dejó Perú, creo que fue satisfactoria. Hoy continúa el Mundial con partidos de Brasil frente a Costa Rica. Nigeria estará frente a la representación de Islandia y Serbia frente a Suiza. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, viene el espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I'm okay.
Alejandro Escalona, Voz de América. El resort Jurassic World fue destruido por dinosaurios y la isla Nublar fue abandonada hasta que el despertar de un volcán obliga a Owen, interpretado por Chris Pratt, y Claire Bryce Dallas Howard, a planificar el rescate de los restantes dinosaurios. Como es de esperarse, muchos animales prehistóricos en la película lava por toneladas industriales y poco lucidas actuaciones en lo que seguramente será la película más taquillera de la semana.
It was all a lie.
We can't have men of such low moral integrity bringing down the place.
En Boundaries, Límites, Laura es una madre soltera con muy buenas intenciones que se ve obligada a llevar a su padre Jack, quien trafica marihuana, desde Texas hasta California, acompañado de su hijo Henry.
I'm not driving that heat cross country.
But I'd like to spend some time with you two.
Durante el trayecto, Laura se enfrenta a Leonardo, su exesposo.
Dollars worth of weed in there.
Con Vera Farmiga, Dolly Wells, Kristen Shaw, Christopher Lloyd y el extraordinario actor Christopher Plummer.
Henry, hey!
Who are these people?
Old friends of your grandmaster.
Do you know who I am?
En Damisela, el viaje de un grupo por el oeste del país hace que las diferencias entre héroes y villanos sean cada vez menores.
Very rare, possibly even unique. Regular horses don't have names. They're just, regular.
Are you really a preacher?
Not in the conventional sense.
En Damsel actúan Robert Pattinson, Mia Wasikowska y Robert Forster.
No.
You ain't never.
Cuarenta años después de la muerte de Elvis Presley, la nueva película del dos veces ganador del Gran Jurado de Sundance, Eugene Jarecki, lleva el Rolls Royce del Rey del Rock en un viaje musical por Estados Unidos.
America is great when America does great things.
Desde Memphis hasta Nueva York, Las Vegas y más allá, el viaje traza el ascenso y caída de Elvis como una metáfora de un país que ya no existe. En la película The King, Jarecki pinta un retrato de eso que muchos insisten en llamar el sueño americano y una mirada penetrante de cómo llegamos a donde hemos llegado. Un variado elenco que incluye a Alec Baldwin, Rose and Cash, James Carville, Lana Del Rey, Van Jones, Emmylou Harris, Mike Myers e Ethan Hawke nos ayudan a entender lo que significa Estados Unidos en 2018.
This is the most dangerous creature that ever walked the earth.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Charles Krauthammer, veterano columnista y comentarista político conservador de Estados Unidos, murió el jueves a los 68 años después de una dura batalla contra el cáncer. El anuncio se produjo casi dos semanas después de que el columnista del Washington Post escribiera en una carta a los lectores que solo tenía unas pocas semanas de vida. Se esperaba su muerte después del 8 de junio. Escribió una carta desgarradora a sus colegas, amigos y televidentes que decía en parte: parte. He estado inusualmente silencioso estos últimos 10 meses. Pensé que el silencio pronto llegaría a su fin, pero me temo que debo decirles ahora que el destino ha decidido un rumbo diferente para mí. Krauthammer, que había quedado paralizado de cintura para abajo en un accidente de buceo en 1972, ganó el premio Pulitzer 1987 con el comentario de sus columnas ingeniosas y perspicaces sobre cuestiones nacionales en el Washington Post. Era mejor conocido por su aparición nocturna como panelista en el informe especial con Bret Baier de Fox News y comentarista en varios programas en la misma cadena. Y aquí cerramos Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Me acompañó en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Buen fin de semana.